Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes, queridas y queridos. Muchas gracias por estar de nuevo al otro lado de las ondas en este viernes 22 en el que prima la salud, ¿verdad, Alfonso? Después de 3 semanas de ausencia, aquí estamos un programa más, esta vez previo a las fiestas navideñas. Salud, ¿no, Alfonso?
Lo dices de broma, ¿verdad?
No, lo digo porque la lotería era de esta mañana.
Por cierto, ¿te ha tocado algo?
Pues no, ni lo he mirado así.
Vale, yo tampoco lo he mirado. La verdad es que según iba haciendo un poco la compra y demás, oía de fondo por todos los sitios el sorteo, 1.000 euros, 1.000 euros. Pero sinceramente no le he hecho nada de caso a todo esto. Y no me ha dado tiempo a mirarla, la verdad.
Yo ya en breve me empezará mi padre a decir, oye, mírame este otro, y ya aprovecharé. Y el único que compra, pues mira, a ver si algo, por lo menos lo he jugado, pero no sé yo.
Bueno, yo no lo sé, yo todavía no lo he mirado. Sí voy a hacer un apunte.
A ver.
Un apunte. Vamos a ver, como tú me has preguntado antes por la salud, y sabes perfectamente cómo estoy... quería hacer una pequeñita reflexión y procedemos por el programa, ¿no? De hecho,
vale.
Porque se lo he dicho a mi médica que hablaba un poco de cómo es su comportamiento, ¿no? Y primero decir lo importante que es la atención primaria y que no se valora, no la valoramos en su medida, ¿no? Con tantos recortes, tantos centros de salud cortado, la atención primaria se está resintiendo muchísimo. Las personas que trabajan en los centros de salud, quieras que no, pues están desbordados, ¿no? Y uno se da cuenta de estas cosas cuando realmente le falla un poco la salud, ¿no? Como es en mi caso, ¿no? Y siempre he estado contento con los médicos que me han tocado. Y normalmente he estado muy a gusto y se había jubilado mi médico habitual, ¿no? Y tenía bastante miedo qué facultativo me podía tocar, ¿no? Y en este caso, pues, ha sido una médica en el que lo que puedo decir es agradecerle el trato humano y el trato que ha tenido para mí y yo creo que para todos sus pacientes, ¿no? No es una anécdota. El otro día cuando estuve en el centro de salud, que no la había conocido nunca, que era mi primera vez, aparece la enfermera y dice, oye, que hay aquí una señora que quiere hablar contigo simplemente para agradecerte y lo simpática y lo maja que eras, ¿no? Y salto, y yo estaba pensando, ya está la abuela de turno, que quien necesita hablar, ¿no? Y no, y es real, ¿no? El comportamiento que ha tenido esa médica conmigo he sido brillante, es aparte de lo que ella controla y que controla, es el acercamiento, la explicación, el interesarse incluso fuera de su horario de trabajo. Eso yo solo lo había oído y nunca lo había vivido, lo había oído una vez en el barrio de Pizarrales, que había un médico que se llamaba Alfonso Castro, que lo que hacía era atender a las personas, aparte de su centro de salud, y por las casas, a atenderla fuera del horario de su trabajo, y muchas veces llegaba a las 11 o las 12 de la noche, iba por las casas de las personas que realmente no podían acercarse a los centros y tal, a atenderlas, ¿no? Y me ha venido a la memoria esto, ¿no? Y yo creo que hay muchos médicos que no son vocacionales, que son médicos que no les ha quedado otra opción porque su su profesión, lo que querían hacer en la universidad, es otra cosa y tiran por la que le queda, ¿no? Y en este caso quiero agradecer a Pilar porque es vocacional, ¿no? Y entonces simplemente mi agradecimiento a tu comportamiento conmigo y con tus pacientes. Muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo por mí.
Bueno, pues esperemos que ahora con esta nueva ministra de Sanidad, que conoce, creo que en profundidad, lo que es la sanidad pública, Mónica García, que como escuchaba esta semana o leía, que ponga remedio a lo que pasa en los centros de atención primaria de toda España.
Exactamente, lo que pasa es que, como tú sabes, eso está transferida desde el año 91 a las comunidades. Y el problema es cuando ciertos partidos se juntan para hacer recortes, ¿no?
Ya, bueno, pero yo creo que las normas generales tienen que venir de arriba del todo y les gusten o no, habrá ciertas cosas que tengan que cumplir sí o sí.
Entonces, de todas maneras, voy a repetir, no sé por qué, siempre me llevo mejor con las mujeres que con los hombres. En este caso, con mi médica, tengo una relación fantástica, es mujer, cosa que no tenía con mi otro médico, que por cierto era hombre, hacía un gran trabajo conmigo, pero agradezco muchísimo la labor que está haciendo esta mujer y tiene valor en ese sentido que sea mujer por el trato.
Bueno, pues en todas las profesiones hay grandes profesionales y en la sanidad, pues obviamente también. Decíamos
comenzamos.
Que comenzamos, sí, después de después de estas 3 semanas de ausencia, pues aquí estamos, un 22 de diciembre, previo a las fiestas navideñas, que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero yo pienso que todo depende de cómo nos lo tomemos, de la perspectiva que tengamos. Porque es muy importante la perspectiva. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en un supermercado, porque he trabajado en un supermercado, realmente llevaba fatal estar escuchando a todas horas villancicos de forma repetitiva. Ahora, esta semana, durante 2 días he estado escuchando, pero unos diferentes. Entonces, bueno, lo llevaba bien porque me amenizaba el trabajo. Después, el reunirme con la familia, preparar los adornos, hablar con los Reyes Magos, etcétera, toda esa magia a mí me encanta. Y me encantaba y me encanta. De ahí que soy una bruja, una meiga, la meiga de charra, como me llama un compañero de trabajo. Y bueno, esa magia de estas fiestas, eso sí me sigue gustando. Y me gustaba en aquel momento. Como decía, creo que cada persona tenemos que decidir cómo queremos vivir estos días, con coherencia, con magia, con ganas, o como nos dé la real gana, siempre y cuando haya respeto y tranquilidad. En nuestra casa, como le decía un amigo, en nuestra casa solos, con 3 personas, con 10, pero que lo hagamos de verdad, de corazón y con ilusión, o no, pero que sean en paz.
Lo importante es esto último, no la paz. Y bueno, me pasa lo mismo que a ti, pero de diferente manera. Vamos a ver. Si es verdad que uno, cuando, sobre todo en el trabajo, como tú dices, tenía un compañero que, donde yo estaba trabajando anteriormente, teníamos hilo musical por toda la fábrica, ¿no? Y a partir de últimos de septiembre, primeros de octubre...
Ya estaba metiendo el dedo en la llaga.
Era todo villancicos hasta prácticamente a mediados de enero. Llega un momento que terminas aborreciendo los villancicos. Pero llega un momento también que yo inconscientemente tenía la cabeza tan taladrada de villancisco que según iba conduciendo con el coche de vuelta a casa, estaba tarareando villancicos. Son cosas que pasan, pero bueno, ¿qué quiero decir? Y luego sí es verdad que, como tú dices, yo creo que el tema de la Navidad también depende de los años. Y me explico. Cuando eres un niño, lo vives de una manera. Yo en este caso, pues, no tuve buenas Navidades, ¿no? Puedo decir que nunca he tenido unas buenas Navidades. Creo que desde hasta que nació mi hijo, realmente la Navidad para mí ha sido agridulce. Solo ha habido una vez en la historia de cuando yo era joven, niño, que me acuerdo cuando iba con mi madre y mi abuela y mis hermanas, y ya eran pequeñitas, a casa de mis tíos, pues iba desde mi casa hasta su casa con una zambomba y cantando villancicos. Y era en ese momento era cuando yo realmente era desconectaba de toda mi realidad y era totalmente feliz.
Qué gran instrumento la zambomba, ¿eh?
Sí, sobre todo porque a mi abuela me volvía loca, ¿no? De hecho, cogía, antiguamente, como tú sabes, se cogía una botella de anís de estas que tenían relieves y con una cucharilla empezabas a hacer ruido, ¿no? Que eso se hacía muchísimo, ¿no? Cuando eres joven lo vives de otra manera. Pero en mi caso, es verdad que la Navidad, una vez que falleció mi abuela, a mí me resulta muy complicado, me resultaba muy complicado el poder llevar las Navidades, porque mi abuela era como mi madre en todos sus sentidos. Y era una persona que a mí me ha hecho mucho y me hace mucha falta. Y eso es complicado de llevar. ¿Cuándo cambia un poco la cosa? Cuando nace Álvaro. Cuando nace Álvaro y empiezas a montar con él el Belén, el árbol, empiezas a ver la cara de él sonriendo, con los ojos brillantitos, viendo las luces, dando un paseo por la ciudad, comiendo, la ilusión de ver a Papá Noel, porque Álvaro vio a Papá Noel bajando por una chimenea. Y esto fue brillante, ¿no? Porque además yo lo vi y estaba ilusionado. El hecho de ver a mi hijo feliz, ilusionado, para mí es la mejor Navidad. Entonces, realmente, por un lado, tienes el corazón un poco partido, pero por otro lado, llevas la Navidad por la gente que tienes a tu alrededor, ¿no? Y al final, si yo veo a la gente feliz a mi alrededor, en cierta forma a mí me hacen feliz.
Pues yo creo que eso es lo importante. Por eso digo que hay que ver desde qué perspectiva queremos vivir estas fiestas. Que la forma en que la vivas, si te juntas o no te juntas, pues es que es respetable. No tenemos que obligar. Pero haya seres pequeñitos o no, bueno, vamos a llevarlo lo mejor posible.
Yo ya te digo, suelo disfrazarme, ¿no? En Navidad me suelo disfrazar, suelo ser otra persona, ¿no? Lo que otros quieren ver de mí, realmente. Entonces también es una manera de hacer feliz a la gente, ¿no? Porque tampoco es plan, y esto sí que es un análisis, ¿no? De que porque tú estés mal, hacer sentir mal a los demás. Entonces, yo prefiero guardarme lo que tengo y hacer sentir a los demás felices, ¿no? Es como, no sé si has visto alguna vez Zambo y yo cuando era chica. No.
Creo que no.
Es una película de Ana Belén. Zambo era un payaso y Ana Belén trabajaba, era una niña, yo creo que era de las primeras películas que hizo Ana Belén cuando era joven, ¿no? Y Zambo era pues un payaso que hacía reír a los demás, pero por dentro estaba hecho polvo. Y es como la canción de Tolito, de Joaquín Sabina, que tampoco creo que la hayas oído.
Creo que no.
Pues te aconsejo
alguien seguro que me matará, pero es que no me puedo saber todo.
No, ya lo sé, ¿no? Pero entonces, normalmente, como he dicho otras veces, cuando pongo una canción en mis redes y tal, siempre hay un porqué, ¿no? Y es un poco también el estado de ánimo. Y lo que dice la canción es muchas veces lo que, como yo me siento. Muchísimas veces, tanto cuando estoy bien como cuando estoy mal. Y en la Navidad pues me pasa lo mismo, ¿no? Entonces me disfrazo de lo que los demás quieren ver, porque lo que yo quiero es que los demás sean felices, a pesar de que yo no lo esté tanto, ¿no? Porque a mí la única felicidad, ya te digo, es ver la Navidad a través de los ojos de mi hijo.
Pues nos quedamos con eso. Seguro que ya hablaremos en otro momento largo y tendido de estas cosas, pero Vamos a continuar.
Por cierto.
Dime.
Alrededor nuestro, alrededor de esta, de este país, alrededor del mundo, pasan muchísimas cosas. Evidentemente, nosotros aquí estamos muy bien, muy a gustitos, pero en el resto del mundo hay muchos, y sobre todo niños,
que no, sé si no lo están pasando
tan bien, ¿no?
Bueno, vamos a respirar hondo. Vamos a continuar con nuestro programa cargadito de historias, de reflexiones, de canciones, de noticias. Antes de dar paso a la primera canción, un poco rompedora quizás, navideña.
Barraíz.
Vamos a recordaros que tenéis a vuestra disposición un número de teléfono para que nos mandéis WhatsApp con sugerencias de canciones y de temas que creáis que podemos tratar en este pequeño programa. El número de teléfono es el 622-72-7645, 622-72-7645, nos podéis mandar un WhatsApp y hacer vuestras sugerencias. Y ahora vamos con el villancico de Escape. Javier, hermano mío, va por ti.
Navidad, todos juntos vamos a brindar por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India, y mueren niños. Feliz Navidad. Navidades de hambre y dolor, ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía, nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. Vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad.
Cúmplase mis hermanos, los hijos, que el Vaticano.
Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición.
Disculpe, Dios mío, nadie con la fe de los cristianos.
Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador. Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores. Siempre en contra del capitalismo. Comienza a cantar y en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad.
Ya tenemos hermanos todos juntos, que el Vaticano.
Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición.
Use los diomillos, nadie con la fe de los cristianos.
Y utilizar a Jesús como el perfecto salvador. Un negocio creo, el Vaticano es un imperio que devora con ingenio, predicando por la caridad. 25, ya es Navidad, todos juntos vamos a brindar por un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad.
Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano.
Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición.
Busquemos los diomillos,
Bueno, pues...
No es muy diferente a lo que suelo pensar yo.
bueno, pues yo creo que vamos a tener ahora mismo un regalo previo a Papá Noel y a los Reyes Magos. Porque me la han repetido bastante. La entrevista que pude grabar ayer es un regalo navideño.
Totalmente. Además, ha sido un lujazo y no creo que sea tan fácil de conseguir este tipo de entrevista, sobre todo para una radio comunitaria, con lo cual lo que has llegado a realizar tiene muchísimo mérito, la verdad.
Entonces, me voy a dar besitos.
No. Luego te tengo que dar uno, por lo menos para felicitarte la Navidad.
Pues como digo, esta entrevista que vamos a escuchar ahora es un regalo y, como me decían ayer por la tarde, en ningún medio serio formal de salmantino han tenido la idea de entrevistar a Amanda Gutiérrez Domínguez, presidenta del sindicato FUTPRO. ¿Qué es FUTPRO? Pues ella nos lo va a contar en la entrevista. Es un sindicato que reúne a las futbolistas españolas. Yo tuve la suerte de escuchar a Amanda en el Congreso de Violencias Sexuales en Madrid el 18 de noviembre y se me quedó ahí. Me gustó tanto lo que escuché, me pareció tan interesante que me quedé con el run. Me puse en contacto con ella a través de redes sociales, que las redes sociales son buenas si las sabemos utilizar. Y gracias al departamento de prensa, que les mando un abrazo inmenso, pues ayer pude hablar un ratito, me hubiese gustado hablar muchísimo más, pero no podía ser, con Amanda Gutiérrez. Y Alfonso, es la entrevista que vamos a escuchar ahora.
Ahora mismo.
Pues nada, Amanda, presidenta del sindicato FUTPRO, ¿cuándo se creó FUTPRO y por qué?
Pues FUTPRO se crea oficialmente en septiembre de 2021, y digo oficialmente porque realmente era algo que las futbolistas querían hacer desde hace bastante tiempo, desde esa generación de futbolistas que estuvo en el primer mundial de 2015 de Canadá. Básicamente porque sentían que no se les escuchaba, no se les tenía en cuenta, habían instituciones dentro del mundo del fútbol femenino, pero claramente sus intereses no eran los de ellas, ellas sentían que era así, ¿vale? Entonces necesitaban, aprovechando que en el 2022 iba a constituirse una liga profesional y todo esto, tener su propia institución, una dedicada exclusivamente al fútbol femenino y que solo se dedicara a ellas. Entonces, la mejor manera de crear una institución así era un sindicato. Era una asociación formada por ellas, en las que ellas voten y tomen las decisiones de lo que va a hacer o no la institución. Y al final a mí me enredan, entre comillas, porque yo era abogada de varias de estas jugadoras y me pidieron que por favor lo creara. Y al final me acabaron pidiendo que me pusiera de presidenta. Que iba a ser Andrea Pereira la presidenta, pero al final me puse yo. Y así es como nace el sindicato. Sin mucha vuelta de hoja, en realidad.
Pues bien, mejor ir al grano. Y si ellas tenían ganas y además que es una necesidad, pues genial, tampoco hay que pensárselo mucho. Y ya hablando de Jenny Hermoso, porque aunque ella no quiera, ha tenido y tiene una importancia y va a ser un referente en muchísimos aspectos, no solo para las niñas, las jóvenes, sino para toda la sociedad. ¿Cómo se inició esta campaña de apoyo a Jenny Hermoso tras lo que sucedió en el Mundial y que desgraciadamente empañó un hecho? Yo no soy futbolera, Amanda, o sea, lo tengo que reconocer, pero sí reconozco que es un hecho importantísimo para el deporte español que una selección de fútbol en 5 años, si no me equivoco, logre un mundial frente a una selección masculina que ha tardado tanto tiempo en lograrlo. Entonces, se empaña este hecho histórico
e importante con una agresión por parte del que era el presidente de la federación. ¿Y cómo se inicia esta campaña de apoyo a Jenny Hermoso?
Sí, bueno, ganamos en menos tiempo mundial, pero también con menos recursos.
También.
Eso para mí también demuestra un poco, ¿no?, que al final la predisposición que ellas tienen de anteponer su profesión muchas veces a otras cosas. La verdad es que, bueno, Jenny como afiliada que es de FUTPRO, desde el primer momento en el que nos damos cuenta de lo que sucede, pues hablamos con ella, le decimos que obviamente aquí estamos para lo que necesite y ella en todo momento sabe que tiene, o sea, nos quiere a su lado. Entonces, en ese momento es cuando nosotras, en colaboración también, obviamente, coordinándonos con su agencia de representación, porque queríamos también no saturarla a ella, ¿no? Entonces, junto con su agencia hablábamos de lo que era mejor para ella, de la línea de defensa que íbamos a seguir en ese momento. Y yo había algo que como sindicato tenía muy claro y era que Jenny no podía salir sola. Veníamos de un episodio en un club de la Liga F, que era el Alhama El Pozo, en el que a las 5 futbolistas denunciantes se las deja solas. Y lo pasaron muy mal, y eran 5. Entonces yo no quería esto para Jenny, que era un... Además era un evento que era mundial, no era algo únicamente nacional, como sí que pasó con el Alhama, sino que estaba teniendo una repercusión mediática internacional para mí sin precedentes en la historia del fútbol femenino. Entonces fue cuando sucedió también la asamblea de la federación en la que, bueno, se dice lo que se dice. Uh-huh. Y obviamente todas nos enfadamos bastante. Cuando eso sucede, lo primero que yo hago es llamar a Jenny y ella me dice que quiere hablar. Y entonces yo le pedí que por favor esperara, que no quería que hablara sola. Y en esos momentos es cuando yo pues hablo con algunas jugadoras para que apoyen el comunicado que íbamos a sacar. Y ahí es cuando mi idea principal era que fuera firmado ese comunicado por las campeonas del mundo, por las jugadoras de las 15, ¿no? Esa situación que hubo de las 15, que no fueron al Mundial, uh-huh, y por las jugadoras del Mundial de 2015, de Canadá. Mi idea principal era esta. ¿Qué pasó? Que a medida que lo íbamos diciendo, más jugadoras querían poner su nombre. Y al final acabó siendo un comunicado firmado por más de 80 futbolistas. Y mientras se preparaba este comunicado, algunas jugadoras ya salieron a hablar, entre ellas Alexia Putellas, con el famoso hashtag del se acabó. Sí. Entonces, cuando yo vi que Alexia había hecho ese hashtag, les dije a mi equipo de prensa, oye, pues poned el mismo hashtag, vamos a consolidar este hashtag. Y fue una tarde bastante dura, porque coordinar a tantas jugadoras es muy complicado, por no hablar de la situación, ¿no? Teníamos mucha presión de la prensa, de oye, pero vais a decir algo a las jugadoras, FUTPRO por su lado va a decir... Y fue muy difícil de gestionar, pero al final salió. Todas renunciaron a ser convocadas de nuevo hasta que la federación no arreglara sus problemas estructurales. Y eso fue para nosotras la revolución. Y no, realmente era la idea, pero no éramos conscientes de lo lejos que iba a llegar, en el sentido de que ha pasado fronteras. O sea, el hashtag se acabó, está en todo el mundo.
Sí. Y... ¿os sentís satisfechas con la sentencia del TAT y todo lo que, bueno, las declaraciones que ha habido alrededor, las bajas dentro de la federación, o pensáis que aún se puede hacer más?
La verdad es que nosotros no estamos contentas con nada, en el sentido de, en el mismo momento en el que pasa algo así, es porque realmente hay una persona que se cree con legitimidad para hacer algo así. Si luego encima, cuando supuestamente hay una asamblea para dar explicaciones, el discurso que se lanza pone más leña en el fuego, pues obviamente eso nos confirmó algo que llevamos diciendo desde hace muchos años, que es estructural, no es un hecho aislado. Es estructural y no solamente pasa en una institución como la Federación, pasa en muchas otras, como ya dijimos también con el Alhama El Pozo, pasa en otros clubes, en otros lugares, entonces era algo estructural. Entonces no estamos contentas, porque luego encima cuando decidimos plantarnos todas juntas y unidas para intentar que esto se solucione, nos encontramos con una respuesta que te dejaba de piedra. O sea, la propia Federación utilizó recursos propios para lanzar un comunicado en contra de su federada, que era Jenny, pero también de FUTPRO, porque también atacó al sindicato en un comunicado. Y ahí tú también piensas, si nosotras hubiéramos sido un sindicato, pues como Comisiones, más grande o cuyo presidente fuera un hombre, ¿hubieran utilizado esas palabras a la hora de atacar a Futpro? ¿O es porque somos un sindicato de mujeres y entonces pueden decir cualquier cosa? Porque decían que Futpro había abducido a Jenny, como si Jenny no fuera capaz de discernir ella sola si quería tomar medidas legales o no. ¿No? Entonces, ¿se dedicaron a atacar a quién? A su sindicato. ¿Por qué? Porque su sindicato había movilizado a X mujeres contra las actuaciones del presidente de la federación, ¿no? Esa respuesta, que luego además vino acompañada de muchísimos ataques de medios de comunicación,
sí,
y demás personas, ¿no? Pero yo no voy a hablar de personas particulares, sí que tengo que hablar, pues eso, de instituciones como la federación, que respondió mal, y de medios de comunicación, que hemos visto portadas lamentables también, y atacando al sindicato, y atacando a Jenny, por supuesto, ¿no? Eso tampoco nos contenta, y a día de hoy todavía seguimos escuchando ese tipo de ataques y comentarios. Es cierto que, obviamente, la federación ya no los hace, pero al haberlos hecho ellos en un primer momento, pues ha generado esa ola de odio que para nada es correcta, ¿no? Y luego el, digamos, no posicionamiento de algunos clubes, jugadores, etc. Entonces, por supuesto que no estamos contentas. Es que realmente había momentos que estábamos agotadas y decíamos, es que tendría que destruirse el fútbol entero y volverse a hacer para que nosotras sintiéramos que estamos en un entorno seguro. Por eso, pues ahora seguimos trabajando y demás, pero queda tanto por hacer que eso de estar contentas, ni mucho menos.
Es lamentable que a nivel personal, te lo digo, y esto lo hemos hablado mi compañero Alfonso y yo, y Alfonso ha sido muy crítico con los medios de comunicación, muchísimo más que yo, y yo suelo ser crítica. A mí me parece lamentable, por ejemplo, el comunicado de los jugadores. Y que hayan sido tres, cuatro contados en activo o que no están en activo quienes se hayan posicionado del lado de Jenny Hermoso. Y como tú dices, demuestra que es que queda muchísimo por hacer, que no es algo puntual y que es estructural, que había que remover absolutamente todos los cimientos de no solo de la Federación de Fútbol, sino de todos los deportes, porque han salido ahora, desgraciadamente, pues el caso del entrenador, no quiero equivocarme, de baloncesto, que lleva años cometiendo agresiones sexuales a niñas. Entonces sí, yo entiendo perfectamente que no estéis contentas, pero ¿crees que algo se ha cambiado ahora mismo en el deporte con esto, con poniendo como excusa, entre comillas, a Jenny Hermoso? ¿Vemos, aunque sean pequeños cambios, Amanda?
Vemos pequeños cambios en el sentido de que, por ejemplo, antes a Futpro no se nos tomaba tan en serio. Había muchas instituciones que no nos tenían en cuenta. Al final no hay nadie detrás nuestro. Futpro nace por ellas y, por lo tanto, no estábamos dentro de esa industria del fútbol, que tiene sus cargos muy arraigados y sus favores y sus intereses, que en algunos coinciden con otras instituciones, en algunos no, ¿no? Ya sabes, esas cosas que siempre hay, ¿no?, en el mundo del deporte, que también es como muy político. Al no tener eso detrás, pues simplemente pedimos lo que las jugadoras merecen. ¿Y qué pasaba con eso? Que claro, todo el mundo quiere ponerse en la foto para decir, oh, igualdad, no sé qué, el Día de la Mujer y tal, pero luego a la hora de la verdad nadie quiere trabajar. Cuando llega un sindicato que pone eso, pues que lo dice abiertamente, y dice, oye, tú te quieres poner en la foto pero no quieres trabajar, no gusta. Entonces, hay muchas instituciones que a Futpro no nos respetaban. A raíz de lo que pasó, sí que notamos que ya se nos está teniendo más en cuenta y que, no te voy a decir Garen, con más miedo, pero sí hay un poco más de respeto en el sentido de, ojo, porque este sindicato ha unido a todas las futbolistas y como no las escuchemos, se nos vuelven a plantar. Y ya hemos demostrado que si nos plantamos es que el fútbol femenino se destruye, porque sin ellas no hay fútbol femenino. Y eso, ese cambio sí que lo hemos notado. También hemos notado que lo hemos leído en algunas noticias, que han aumentado las denuncias de mujeres por acoso. Creemos que es algo muy positivo. Es verdad que también trasciende a otros sectores, que no solamente el deporte.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, lo que ha pasado ahora con el mundo del baloncesto. ¿Tú crees que el club habría despedido al entrenador?
pues posiblemente no.
O sea, bueno, ya te digo yo que no. ¿Por qué lo ha hecho? Pues obviamente quiero pensar que eso es algo positivo que se ha conseguido con el se acabó. Me gustaría pensar que hemos dado fuerza o que hemos infundido un poco de miedo a estas instituciones, de decir, hostia, ya no puedo seguir tapando a este tío.
Sí, sí. Yo también quiero pensar eso, ¿sabes? Que aunque se vea quizás muy poquito, sí está contribuyendo a algo. Yo hace nada teníamos una actividad aquí en Salamanca con una amiga para hablar de abuso sexual infantil y venía con sus hijos y me hablaban de fútbol y yo le decía, sí, porque Alexia Putella. Sí, sí, porque esa emoción de los niños futboleros que ya nombren a ellas, para mí ya es todo un logro. Y te repito, te habla una que no es futbolera y que de deporte poco, pero sí es cierto que desde que hemos empezado el programa Las que faltaban, creo que raro ha sido el programa en el que no hemos mencionado algo de deporte, algo relacionado con el deporte. No hemos hablado de Jenny y de todo lo que conlleva lo que ha pasado con Jennifer Hermoso. Le hemos dado bastante a el ex presidente de la federación. Y bueno, yo quiero creer que, aunque sea poco a poco, yo prefiero que sea poco a poco y algo seguro, pero que vayamos cambiando algo. Y te quería preguntar. Se ha firmado ya el convenio colectivo relacionado con el fútbol, las jugadoras. Me imagino cuál va a ser tu respuesta. Se han quedado muchas cosas en el tintero y hay que seguir luchando el próximo año, dentro de 2 años, para firmar un nuevo convenio.
Bueno, ahora lo que hemos firmado, fíjate, solo es la parte económica, la parte de salario. El resto del convenio todavía estamos negociándolo. Y en lo que se refiere al salario, pues obviamente para FUTPRO esto no ha sido positivo. Aquí es verdad que veníamos de un momento muy tenso en el mundo del fútbol femenino por lo que había pasado en el Mundial, veníamos de pues del comunicado este del se acabó, de la asamblea, y entonces vino la primera jornada de liga que hubo huelga y literalmente te digo que las futbolistas algunas me llamaban y me decían, es que Amanda, yo no sé si este fin de semana el rival juega con 4-4-2, con 7-8-9, porque yo estoy pensando en 20.000 de salario, 23.000 para la temporada tal, la federación no sé cuántos, ¿no? Y sobre todo las que estaban en los dos ámbitos, las que estaban en los problemas con la federación y en la Liga F. Uh-huh. Y había muchísimo agotamiento, entonces quizás si hubiera sucedido esto en otro momento, hubiéramos podido aguantar más y aprovechar más. Yo creo que se desaprovechó esta ola en el convenio. Creo que deberíamos de haber sido más fuertes para pedir más dinero porque hemos demostrado que la Liga F tiene ese dinero. Otra cosa es el cómo lo está gestionando y el cómo lo está repartiendo, pero ellos mismos lo han anunciado, 42 millones de activos comerciales, 35 millones de la tele, otros 30 y tantos del CSD para infraestructuras, que al final es un dinero que el club no se gasta y que, por lo tanto, lo puedes invertir en otras cosas. ¿Me estás diciendo que no tenías dinero para subir el salario mínimo? Entonces, claro que no estamos contentas. Al final, hay otra cosa que nos causó mucha frustración y es que la Liga F se dedicó a ir por todas las cadenas de televisión hablando sobre lo acontecido en el Mundial para ir contra el presidente de la federación, pero es que luego tenías el caso Alama que sigue sin hacer nada. Es que a día de hoy todavía no dicen nada. Y dice, o sea, se supone que en una entrevista la presidenta dijo que a mí me había contestado diciendo que la Liga F no tenía legitimidad para hacer nada. Lo primero, a mí ese email nunca me llegó. No sé qué habrá pasado, a lo mejor se lo mandó otra Amanda, pero a mí no fue, eso ya te lo digo. Lo dijo en una entrevista. Y lo siguiente es que si con un entrenador de tu propia liga no puedes hacer nada, ¿cómo es posible que con el caso de Jennifer Hermoso presentaras una denuncia al CSD? Si Jenny era de la selección y juega en un país extranjero. Ahí sí que podías hacer algo, pero con 5 jugadoras de tu liga no podías hacer nada, ¿no? Entonces, Es lo que te explicaba, ¿no? Que es estructural. Esto es estructural y es la punta de un iceberg demasiado profundo. Y tenemos una liga supuestamente nueva que ya está incurriendo en una serie de comportamientos lamentables que no ayudan a garantizar la protección de nuestras futbolistas. Y esto, ahora hemos hablado solo de salario, pero vamos a ver qué tal el tema de la maternidad, porque de momento, cuando propusimos a las de lactancia, que es algo obligado por FIFA, ya nos ponían pegas. Entonces, a ver qué pasa cuando hablemos de los otros temas, pero de momento el panorama es bastante negativo.
Sí, sí. Pues además, sobre la maternidad, comentamos el caso de dos jugadoras que les hicieron una entrevista y hablaban sobre la maternidad y cómo sus clubes habían actuado de forma diferente. Mientras a una no tenía apoyo de ningún tipo, la otra le había puesto todas las facilidades, el preparador físico le ayudaba antes y después del parto, y es lo que tú dices, es que es algo estructural, y mientras no nos mentalicemos de ello, mal vamos. Entonces, en el convenio todavía hay que pelear muchísimo más y esto se va a alargar en el tiempo, me imagino.
A nosotros nos gustaría que no. Creemos que ya son cosas muy sencillas ya las que quedan, en el sentido de que es que no me puedes negar poner más artículos en temas de maternidad. Es que como a mí me venga la Liga F y me quiera eliminar artículos de maternidad, ya escapa y vámonos, lo siento, porque es una liga femenina, que solo está en el fútbol femenino. Entonces, si tú no estás teniendo en cuenta que no es lo mismo un parto natural que un parto por cesárea, que cada cuerpo es distinto, que la recuperación es distinta para uno y otro, que hay que tener entrenamientos específicos para y personas preparadas también para entrenar o preparar físicamente a una mujer embarazada o que acaba de dar a luz, pero entonces ya, oye, es que entonces ya ahí sí que te digo que hay que destruir este deporte y volverlo a hacer, porque ya ahí sí que es tan estructural que no se puede ni hacer nada.
Sí, sí. Se me ha ido. Tenía aquí ahora otra pregunta y se me ha ido ahora mismo en relación a esto de la maternidad, el fútbol. También lo vemos con algunos comentarios de otros deportistas de otros deportes cuando dicen que el deporte femenino no tiene tirón. Y nos ponemos a escarbar y somos las mujeres, o son las mujeres, quienes más logros deportivos tienen. En el anterior programa estuvimos hablando con Carlos Beltrán sobre su libro Prohibidas pero no vencidas, que habla de mujeres deportistas a lo largo del mundo. Y claro, hay tantas y tantas y tantas que han sido silenciadas, que han sido olvidadas, porque a la historia masculina no les interesa. Entonces, yo me imagino que si a mí como mujer todos esos comentarios, es que no mueve la publicidad, el deporte femenino no mueve dinero en materia de publicidad, no mueve a la gente, si a mí me remueve, me imagino que a vosotras como deportistas y os remueve muchísimo más. Y los hechos están demostrando todo lo contrario. Campos llenos, yo qué sé, es que es una pasada. ¿Esto lo comentáis vosotras en FUTPRO?
Sí, sí, por supuesto. Hay varias vertientes, ¿no?, sobre este discurso retrógrado que lamentablemente todavía hay personas que las tienen, personas que están en el mundo del fútbol femenino y del deporte femenino también. Y es una de las vertientes también es la mentalidad. Si tú no cambias la mentalidad y sigues viendo el deporte femenino como algo social, como algo que tengo que hacer para que me den una subvención, tal ministerio, que luego yo me lo puedo gastar en lo que me dé la gana y tal, entonces, por supuesto, que tu equipo en cuestión no va a generar, porque no lo estás tratando como un producto. Si tú cambias el chip, en cambio, y lo tratas como un producto, lo primero que vas a hacer es entender que hay que invertir en él. Invertir en él no significa hacer fichajes de megaestrellas. Invertir en él significa que tus activos, que son tus futbolistas, tengan mejores condiciones tanto salariales como de descanso, como en los viajes a los partidos, como los campos de entrenamiento, como el staff que tú le des, los recursos que tengan. Son hay inversión en ese estilo, y tenemos un club que lo ha hecho, que es el Barça Femenino, que lo hizo en su momento y lo estuvo haciendo muchos años, y ahí tenemos los resultados, ¿no? Tienen a Alexia y a Aitana, que son están entre las 5 jugadoras que más camisetas venden del club, incluido masculino y femenino. Son 3 balones de oro en 3 años. ya son más balones de oro que futbolistas españoles han tenido. O sea, porque hombres futbolistas solo ha habido uno español. En cambio, mujeres ya tenemos dos españolas que han tenido balones de oro. Y es una de las vertientes, el cambio de mentalidad, el tratar esto como un producto. Tenemos el ejemplo más claro, que es el Barça, que se lo ha tomado así y es donde se han destrozado récords por todas partes. Y por lo tanto ya sabemos que funciona, si confías en el producto, no hay más que verlo. Y luego está la vertiente de quién le está liderando el fútbol femenino. ¿Qué personas, qué directivos hay en los clubes y en las instituciones que dirigen el fútbol femenino? Porque ya te digo yo, que eso es lo que digo siempre, que hay demasiada mediocridad. Porque al que estás poniendo en el fútbol femenino es al que no quieres en el masculino. Pero como le debes un favor a un colega, porque es el tío, el amigo de tu primo y del sobrino, lo tienes que colocar en algún lado, y ¿dónde lo colocas que no te moleste mucho? Pues lo colocas en el femenino. Cuando hay tanta negligencia en la gestión, pasan las cosas que pasan. Que tenemos, pues, campos en los que obviamente no vas a lucir igual que si fuera un campo más preparado, porque son campos que no deberían de ser en una liga profesional femenina, que es césped artificial. Hay campos en los que las cámaras no pueden entrar y por lo tanto no se puede grabar bien el partido. Luego, lo que están haciendo a la hora de entender el proyecto, la Liga F, has puesto el fútbol de pago. Si te están diciendo que no quieren pagar para ver la liga masculina, ¿por qué estás poniendo a la femenina de pago cuando sabes que es un aficionado del fútbol femenino más humilde y mucho más familiar? Luego, cuando tú quieres compartir contenido de la Liga F, no puedes porque te banean la cuenta directamente. Por lo tanto, no puedes compartir el producto, no te dejan. Y por no hablar de que hemos empezado la segunda temporada con menos patrocinios que la temporada pasada. Teníamos el problema con Finetwork y esta temporada todavía no tenemos naming de la competición. O sea, que encima hemos perdido patrocinios cuando hemos ganado un mundial por el camino y tenemos tres balones de oro y las mejores jugadoras del mundo están aquí. Entonces, obviamente aquí hay un problema de gestión enorme y muy grave, que está haciendo que va de la mano con lo que digo, que no se están tomando esto como un producto y que entendemos que aquí falta muchísima profesionalidad y muchísimo trabajo.
Sí, totalmente. Pues, Amanda, no te quiero robar más tiempo porque ya me dijeron desde prensa que estabas ocupada y ya a partir de mañana descanso por las fiestas de Navidad.
Intentaremos.
Yo solo quiero agradecerte otra vez que sin conocerme me contestaras y que estés aquí a través de la llamada por Zoom. De verdad agradecerte tus palabras y que yo espero que sigamos poniendo este granito de arena para cambiar toda la estructura del deporte, para que se valore el deporte femenino como se tiene que valorar. Porque tenemos grandes deportistas en España, futbolistas y no futbolistas. Así que, Amanda, muchísimas, muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros por hablar de deporte femenino, que creo que es súper importante, porque los medios tenéis un papel muy importante. Y así que gracias. Y gracias, obviamente, por querer tener en cuenta la opinión de FUT, porque para nosotros siempre, siempre agradecemos eso. Ojalá dentro de un tiempo volvamos a tener una entrevista y haya cambiado el panorama.
Esperemos, esperemos. De verdad que yo lo ansío mucho. Y seguiremos en contacto, seguiremos pendientes de estos cambios en el deporte. Vale, Amanda.
Muchas gracias, Raquel.
Gracias.
Gracias.
Pues bueno, Alfonso, esta ha sido mi pequeña contribución.
Es una auténtica gran contribución. La verdad es que me das envidia, ¿no? Porque me quedan tantas preguntas que se me ocurren ahora mismo, se han ido oyendo la entrevista, porque hasta ahora no he podido oír la entrevista, seamos serios, y me hubiera gustado hacerle más preguntas. Me alegro el no ser un marciano. Sinceramente me alegro, ¿no? Porque, como tú habías dicho antes, yo había sido muy crítico con la prensa, sigo siéndolo. Se sigue faltando el respeto desde las radios deportivas, se sigue mirando para otro lado. Y luego hay cosas que quiero decir que no estoy muy, muy de acuerdo con Amanda. Primero, creo que el fútbol, para tanto el masculino como el femenino, para que tenga un sentido de igualdad, sí que hay que destruirlo por completo y empezar desde cero. No creo que maquillando cosas realmente se solucionen cosas.
Pero espera. Es que destruir algo como esto es difícil.
Utopía, lo sé.
Y yo creo que no se está maquillando, sino tanto después de hablar con ella en la entrevista como cuando la escuché la otra vez, yo creo que FoodPro está teniendo un papel muy importante.
Exacto.
En que no se maquillen y que se hagan las cosas como se tienen que hacer.
Pero fíjate, ha dicho una cosa que a mí me chirría y es por lo que digo que hay que destruirlo. Que se hagan las cosas por miedo y no por convicción. ¿Me entiendes? Es que cuando los directivos de la federación, primero son todos masculinos, con lo cual no hay sensibilidad ninguna. Creo que ahora ha salido el tema de paridad, no sé si como es una entidad privada están obligadas a cumplirla, me imagino que sí. Pero ahí hay un problema. Y luego hay otro problema. Cuando tú actúas por miedo, para que así no me van a dar la tabarra a los medios de comunicación o no voy a montar un escándalo, lo que se está diciendo es que esto lo hago porque no me queda otra, pero no estoy convencido de ello. El problema es que hay que cambiar toda la puñetera estructura.
Pero vayamos paso por paso.
Sí, pero es que...
Es que yo creo que es importante, y te corto, yo creo que es importante ir paso a paso, tener pequeños logros seguros y firmes para llegar a la cúspide.
Estoy de acuerdo, pero te voy a poner un ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre tú y yo?
Lo preguntas en serio, ¿no?
No. Vas a entender por dónde voy. ¿Qué diferencia hay? ¿Quién tiene más privilegios?
Sí, claro, sí. Como hombre, tú.
Vale. ¿Laboralmente?
Sí. Privilegios están ahí, sí.
Ella misma está reconociendo que está teniendo verdaderos problemas, en lo cual yo no tengo ningún problema.
Claro, pero por eso te digo que yo creo que el papel que tiene FoodPro, y ella misma está reconociendo...
Pero como
que,
cualquier sindicato.
Pero bueno, este es un sindicato de los que se mueven y hacen cosas y logran cosas.
Bueno, cuidado,
¿vale?
Los sindicatos de clases también hacen cosas, ¿eh?
Eso es para otra cosa, para otro momento. Pero a lo que me refiero es que es un sindicato que oficialmente se ha aterrizado hace poco tiempo.
Sí.
Y que se ha encontrado en una situación y ha dado la cara en una situación bastante compleja, y yo creo que lo han llevado muy bien. Por ello Amanda es abogada deportiva, que no lo he dicho. Yo creo que lo han llevado muy bien. Han conseguido cosas que podían haber conseguido más, por supuesto, si ella misma lo ha dicho.
Estaban
en una situación... con mucho cansancio, no solo físico, sino sobre todo mental, psicológico. Pero no van a tirar la toalla.
No me estás entendiendo. Es que yo no digo que tire la toalla. Es más, si todo lo que está haciendo Amanda y el sindicato es lo que se tiene que hacer. El problema es que las personas que deberían ver que lo que están pidiendo es lo que cualquier trabajador fuera en otra empresa, es lo que tiene... No se lo den. Es que eso es lo que no es normal. Yo entiendo que el fútbol es privado. Bueno, miento, es semi-privado, porque se tiene también dinero público. Las federaciones de las comunidades autónomas se financian privado y público. ¿Me entiendes? Pero lo que yo te digo, desde mi punto de vista, para ser algo igualitario, tienes que empezar desde los cimientos.
Pero sí, Alfonso, pero ellas han logrado mucho.
Sí, y ojalá que lo logren todo.
Y sí es cierto que habría que cambiar la federación, pero y todas las federaciones desde dentro, o sea, quitarlos absolutamente todo, a todas las personas que están allí, hombres en el 97% de los casos. Pero ellas se han empezado a desestabilizar.
Que es que eso es lo bueno. Si es que eso es lo que a mí me encanta. Por eso creo que muchas veces, para hacer algo grande, muchas veces, y esto entre comillas lo pongo, hay que destruir, ¿no? Directamente. Yo no estoy conforme con el fútbol masculino. ¿Cómo han tratado a sus compañeras? Es que yo no puedo estar conforme. Nadie en su sano juicio
porque,
no puede estar conforme.
Porque
con
no
esto.
Las ven, uno,
como
iguales.
Pues por eso.
Y aparte, les cuesta mucho reconocer que en menos tiempo y con menos recursos, como decía Amanda, han conseguido muchísimo más que ellos con todos los recursos del mundo mundial.
Exactamente.
Y eso, como varones machistas con privilegios, eso les jode.
Coño, vamos, tiene que joder muchísimo, evidentemente.
Y tienen que tener una urticaria tremenda.
A ver.
Salvo aquellos como... ¡Ay, que se me ha ido el nombre! Borja Iglesias, como Xavi Alonso, que salieron, y se me olvida alguno más. Uno en concreto que le estoy viendo la cara, pero no me acuerdo el nombre. Salvo estos tres o cuatro que han salido a la palestra y los privilegios se los han quitado, se los están tratando de quitar. Pero esa es la excepción. Ojalá todos los jugadores fuesen así. Pero no, bueno, pues vamos a seguir apoyando a FUTPRO,
claro,
en la medida de nuestras posibilidades.
Pero si
aquí, en Salamanca, Radio Asis, las que faltaban, le hemos dado voz a Amanda, a la presidenta, que, repito, no la ha hecho ningún medio de comunicación salmantino. y yo estaré en contacto con Amanda y, aunque no me guste el fútbol, seguiré...
Sí, sorpréndete, ¿no? Porque es verdad que los... 6 programas que tenemos con este y el piloto incluido, si hemos estado hablando sobre este tema, ¿no? Porque además es que es escandaloso, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Tú has dicho al principio del programa que las redes bien utilizadas son buenas y las redes mal utilizadas son odio. ¿Tú sabes la cantidad de odio que está saliendo a cuenta de una chorrada que además me parece reivindicativa y que es lógico que por una vez Televisión Española haga algo correcto en las campanadas? ¿Tú sabes que Jennifer Hermoso va a dar las campanadas?
Va a estar de... No, las campanadas son Ana Mena y Ramón García y ella va a estar como invitada, no va a dar las campanadas en sí.
Vale, pero igual...
Sí, bueno,
¿tú sabes,
da igual.
¿Tú sabes la caña que están dando a esta chica, porque dice que se está aprovechando de lo que le ha pasado del
pues
pico?
Ole sus ovarios.
Pues eso es lo que
por
estoy...
aprovecharlo. Ole sus ovarios,
si es que
a Televisión Española,
pues
por darle voz y por darle cancha y por darle visibilidad.
Claro.
Porque Jenny Hermoso, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Verónica Boquete, y ya no me sé más nombres de jugadoras, Salma, Olga Carmona, etcétera, 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 son referentes ahora mismo en el 2023,
claro,
que acaba, y durante el 2024 y durante muchísimo más tiempo, para niñas, para adolescentes, para niños, para jóvenes. Y eso no se lo va a quitar absolutamente nadie. Por mucho que le piquen, perdón por la expresión, le piquen los cojones a Carvajal... Y a los cientos carvajales Gallardo que hay en España.
Exacto. Y te pongo otro ejemplo. Ya voy a cortar, sí, pero es que... Vamos a ver, te he mandado el otro día un artículo. No sé si lo has leído, creo que no. No, seguramente que no. Vamos a ver, hace 2 días, el Real Madrid masculino, su entrenador masculino... ha convocado a un jugador por combatir, que tú sabes que los del Real Madrid B, unos jugadores del Real Madrid B, han agredido sexualmente a una chica, han compartido ese vídeo, y uno de los que ha compartido ese vídeo y ha estado en eso, lo han convocado para un partido de fútbol. Encima se premia, no ha jugado. No sé si es que no ha jugado porque no era el momento o simplemente por el escándalo que se estaba produciendo. Ostras, hasta que un programa deportivo como la COPE le escandalice eso después de todo lo que ha rajado contra Jenny, fíjate por dónde van los temas.
Bueno, vamos a tener confianza en que poco a poco vamos a ir cambiando las cosas estructuralmente, y vamos a poder y vamos a derrotar a los Carvajales, los Gallardos, no en adjetivo sino de apellido, a Bascales, etcétera, 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 y Ancelotis también.
Por eso te lo digo.
Y bueno, desde aquí yo le prometí a Soledad Murillo que íbamos a hacer un humilde homenaje en este resumen de noticias, rapidito, porque he dicho que vamos a hablar de mujeres. Y desde este humilde programa queremos hacer una mención a dos actrices que han fallecido en estas semanas.
Y una de ellas es compañera mía, porque es compañera.
Una es Concha Velasco, e Itziar Castro. Concha Velasco, o Conchita Velasco, como se la conocía en sus inicios, hace algo más de 50 años. Vallisoletana, consiguió que todo el mundo bailara con ella al ritmo de la música de la chica Yeye o de Mamá quiero ser artista. A lo largo de su carrera artística ha compaginado el cine y el teatro. Son conocidas sus interpretaciones junto a Tony LeBlanc en Las chicas de la Cruz Roja o como Santa Teresa de Jesús, e incluso presentando cine de barrio después de Carmen Sevilla. En los últimos años en la televisión ha participado en series como Herederos, Velvet, Gran Hotel o Las chicas del cable, que Dios bendito en Las chicas del cable, qué mala era, pero qué bien lo hacía. Ella se declaraba guapa, socialista, católica y española, ahí es nada. Quien la inició en el mundo del sindicalismo fue el también actor Juan Diego, y se afilió a a Comisiones Obreras, y ella decía que cómo no se iba a afiliar, cómo no iba a ser sindicalista. En noviembre del 2017 el Club de las 25 la premió y tuve la suerte de verla en persona y escucharla. Ella estaba feliz, me compartió Sole una foto y le dije, Soledad, si esa foto te la hice yo. Ha sido y siempre será un referente en el séptimo arte español. Nos levantamos hace unos días con la noticia de su muerte, inesperada, por lo menos para mí era inesperado, aunque sabía que estaba bastante malita, pero es, siempre es chocante, porque es como Concha Velasco, es como de la familia casi. Yo la he visto en televisión muchas veces, pues eso, en el 2017 tuve la suerte de verla en persona junto a otras personalidades, con Gemma Guillén Cuervo, Cayetana Guillén Cuervo, no, Gemma Cuervo, Cayetana Guillén Cuervo, Soledad Murillo, etcétera, etcétera. Pero es que el viernes pasado también nos despertamos con la noticia de la muerte. Esta sí que ha sido inesperada, de otra actriz también conocida por su activismo y por no callar ante las injusticias. Itziar Castro moría de un ataque al corazón mientras preparaba un acto reivindicativo en Madrid, que justo ese fin de semana, que fue cancelado. Itziar es conocida por su papel en la serie española Vis a Vis, y había estrenado un cortometraje titulado La cita, que ella en la presentación decía que se lo dedicaba a su yo de adolescente. Su activismo le llevó a hablar de acoso escolar que sufrió en su etapa escolar, sobre gordofobia, a defender a muerte a Jenny Hermoso, de quien era amiga, y a otras muchas causas sociales. Escribió el libro Con el corazón por delante, que recoge sus poemas. Y desde aquí, yo personalmente les quiero hacer rendir este homenaje, tanto a Itziar Castro como a Concha Velasco. Y para ello hemos escuchado de fondo La chica Yeye de Concha Velasco, y ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Navidad, porque el domingo es Nochebuena, y aquí vamos a poner al Rey con su Blue Christmas.
I'd like to do my favorite Christmas song of all the ones I've recorded.
I'll have a blue Christmas. I'll be so blue just thinking.
Para finalizar el año, no podemos omitir, desgraciadamente, el hablar de los asesinatos machistas cometidos durante este 2023. Estamos asistiendo a hechos que no son para nada nuevos. Esto ya sucedía hace años. Lo que ocurre es que ahora se muestra, se da nombre, no se calla, se señala. Somos muchas brujas a lo largo del mundo que alzamos la voz para señalar, gritar y exigir que se actúe contra el terrorismo machista. Los feminicidios son los asesinatos de mujeres cometidos por hombres por el mero hecho de ser mujeres, como consecuencia de los dictados machistas aclamados por el patriarcado. Ya hay quien, cada vez más, emplea el término terrorismo machista para abarcar no solo a los asesinatos, sino también a todos los actos machistas a los que somos sometidas las mujeres. El terrorismo se define como dominación por terror, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. La semana pasada, la nueva ministra de Igualdad realizaba unas declaraciones donde ponía el foco de la lucha contra la violencia de género en la denuncia por parte de la víctima. Tras la reunión mantenida entre el ministro del Interior y la ministra de Igualdad, uno de los titulares era que 42 de las 55 mujeres asesinadas no habían denunciado. Públicamente, de nuevo, digo que la denuncia en la comisaría, en el cuartel o en el juzgado de guardia correspondiente no es la solución para estas mujeres, porque para lo que viene después de la denuncia no están preparadas y hay que hacer un trabajo muy duro e integral con ellas para que estén fuertes y prepararlas. En el programa Objetivo Igualdad, emitido el 19 de noviembre, lo hablábamos. Aunque era un programa enfocado a las mujeres migrantes, en el tema de la denuncia también es extensible a todas las víctimas de violencia de género. Hace unos días una colaboraba en un artículo publicado en maldita.es donde se hablaba de la denuncia y se trataba de buscar el motivo por el cual las mujeres no denunciaban. Una de las preguntas que me hacían eran si la única solución para obtener ayuda si una mujer es víctima de violencia de género es denunciando. Y yo les contestaba que para poder entrar en el círculo de las ayudas sociales, de los servicios sociales, mejor dicho, para poder entrar en el sistema,
tienes que interponer una denuncia porque es el único modo de entrar, si así lo estiman, en una casa de acogida, de obtener medidas de protección, orden de alejamiento, entrada en atempro, la pulsera electrónica, ayudas económicas. Necesitas tener un documento que acredite que eres víctima de violencia de género, la sentencia judicial, aunque no sea firme, un informe del Ministerio Fiscal, informe de servicios sociales, etcétera, etcétera. Pero tienes que entrar en el sistema sí o sí, no te queda otra. Existe una creencia extendida de que la denuncia es la solución, porque es lo que transmiten las campañas del gobierno, algunas de ellas, las campañas como la de Antena 3. El foco está en la denuncia oficial, en acudir a la comisaría o cuartel y contar lo que te ha pasado, con todo ese cúmulo de emociones en plena ebullición, totalmente perdida, con la cabeza embotada. Un policía local de mi ciudad, de Salamanca, me decía que las mujeres vomitaban lo que les había sucedido. Tienen esa adrenalina que les hace contar casi sin pausa en muchos casos lo que les ha sucedido y lo que las ha llevado hasta allí. Y es cierto, cuando reúnes el valor, cuando hay algo que hace clic en tu cabeza, cuando eres consciente que lo mejor es salir corriendo, como decía Amaral, hay una fuerza que te empuja a contarlo todo de una vez sin orden. Pero luego se pretende que siga un orden cronológico, que cuando le vuelvan a preguntar diga las mismas palabras, se comporte de la misma manera, haga las mismas pausas, y no nos damos cuenta que cuando entran en juego los sentimientos, cuando hay algo que se ha roto por dentro, no hay cronología, no hay orden, y solo quieres contarlo una vez y olvidarlo. Los sentimientos, la dependencia emocional, la económica, el aislamiento al que se ha visto sometida, no hay que olvidar que el maltratador hace muy bien su trabajo. En muchas ocasiones, aunque la mujer tenga un trabajo estable y reconocido, sea independiente económicamente, hace un buen trabajo con su autoestima y es capaz de anularla. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo. ¿Qué es más fuerte, una piedra o el agua? El maltratador es constante en su trabajo de minar la autoestima de la mujer, manipularla para llevarla siempre a su terreno, aislarla de todo y de todos para que piense que solo él la entiende y comprende, que solo él la quiere y que sin él no vale nada. Y cuando la mujer quiere dejar la relación, el maltratador no puede demostrar que le han derrotado, que ella ha tomado las riendas. Tiene que seguir demostrando al mundo, y sobre todo a ella, quién es el que manda, quién tiene el poder. Las mujeres no quieren denunciar en muchas ocasiones porque solo quieren darle un escarmiento, porque tienen miedo a las consecuencias, al futuro, porque no tienen nada si él no está, debido a la dependencia emocional y a la económica, porque piensan que será de mí y de mis hijas e hijos, si los hay, dónde viviré, cómo conseguiré dinero para comer, pagar las facturas, cómo voy a pedir ayuda a mis familiares y amistades si los he ido alejando. Son 55 mujeres asesinadas: Ruth, Eva María, Belén, Nina, Ayate, Natalia, Elizabeth, Paloma, Caterina, Beatriz, Elia, María del Carmen, Tatiana, Anne-Marie, Violeta, María Encarnación, Alina, Rebeca, María, Arancha, Lourdes, Paula, Mayalen, Ana Vanessa, Lida, Franci, Vanessa, Senjian, Kirsty Wan, María del Carmen, Salwa, Ilam, Carmen, Carla, Erena, Erika, Zohur, Juani, Evarista, Soledad, Encarnación, Muñoz, Burán, Bozoguzán, Rosario, Raquel, Maris, María Rosa, Sandra, Susán, Nicoleta, Anane, Laura, Miguela, Sandra, Paqui, Carolina, un nombre aún desconocido, y la menor, India. Va por todas ellas y por aquellas que sufren la violencia de género, pero no han alzado aún la voz. Aquí estamos para ayudaros cuando sintáis fuerzas de gritarlo. Y ahora yo creo que vamos a dar paso a otro momento musical, si te parece, Alfonso.
Quisiera hacer un apunte, si me lo permites. Sinceramente, todas las mujeres asesinadas tenían familia y tenían hijos. Y los hijos son lo más importante, que para una mujer agredida y asesinada es lo más importante, ¿no? La protección a sus hijos, ¿no? Y solo puedo decir gracias, Pilar Pérez Rubio. Fuiste una valiente, eres una valiente, y salvaste a tus tres hijos.
Y ahora vamos a escuchar otra nueva canción navideña, Christmas on the Square, interpretada por Dolly Parton. Desgraciadamente, la vida sigue y aunque cueste, yo quería darle un toque positivo aquí al final de este programa, y quería mostrar que aunque la Navidad, pensemos capitalismo, consumismo, comprar, se puede consumir de forma responsable. Y por eso yo quería presentar aquí a cuatro mujeres que trabajan en Salamanca y provincia, que para mí son artesanas, que hacen las cosas con sus manos y con muchísimo corazón. Son emprendedoras salmantinas que nos ofrecen una forma diferente de afrontar el consumismo navideño, haciéndolo de forma coherente, responsable, ecológica y podemos hacerlo apoyando al pequeño comercio. Os quiero presentar a Noelia, a Bea, a Ana Olga y a Silvia, que son cuatro grandes mujeres que, como no pueden estar todas aquí en estas fechas y porque están muy liadas, nos han mandado un pequeño audio donde se presentan y nos cuentan dónde podemos encontrarlas. Son las cuatro seres maravillosos.
De hecho, las voy a poner seguidas y que la gente vaya oyendo.
Soy Noelia, la persona detrás de Al Son de la Natura, una tienda online de productos de autocuidado ecológicos que está situada en un pequeño pueblo de Salamanca. Podréis ver todos los productos en la plataforma Etsy o en las redes sociales. Tenéis desde jabón, champú, pasta de dientes, crema, hasta serums, mascarillas faciales, mascarillas para el pelo, y además es una serie de talleres online, tanto de cosmética como de fitoterapia. Yo soy naturópata, mi pasión son las plantas. Y aparte también doy talleres presenciales por distintos pueblos, tanto de Salamanca como de fuera de la provincia. Es una manera de compartir, de que los vecinos, sobre todo de municipios más pequeños, tengan una manera de pasar tiempo juntos, de crear comunidad. Podéis buscarme en Facebook, Instagram, aparte de la tienda Netsi, con este nombre que os digo, Al Son de la Natura. Es un guiño a la nana de la naturaleza, una natura. Déjate mecer por su nana, o camina al son de su nana, al son de la natura. Cualquier duda que tengáis, es muy fácil contactar conmigo. Llevo 13 años y la tienda ha ido evolucionando igual que en nuestra vida, la de mi familia y la mía. Pero siempre ha seguido una línea muy natural, muy respetuosa, primero con la crianza, luego con nuestro propio autocuidado. Y intento también dar un poco de voz a mi zona, que son las Arribes del Duero, y utilizar productos locales, como puede ser el aceite, el resto de plantas que exceden la producción que yo puedo conseguir, pues son de cultivo ecológico. Y nada más, que os espero al otro lado de la pantalla. Un abrazo.
Hola, buenos días. Pues a ver, me presento un poquito. Mi nombre es Beatriz Candela, tengo 45 años. Y me dedico a... soy artesana, tengo un taller de textil propio en el que elaboramos nuestra ropa, nuestra propia ropa de la marca Nómadas, y la vendemos al público. Ahora hace 4 años vivo en Béjar, me vine a vivir aquí a Béjar, Salamanca, aunque yo soy extremeña, y aquí me dedico exclusivamente, como digo, a la tienda y al taller textil. Tengo un local comercial en la calle Mayor de Pardiña 63, y luego lo que sí que intentamos es mover mucho nuestros productos pues online, bien sea por Instagram, Nómadas Babel, bien sea por Facebook, o ahora mismo tenemos la página web en elaboración para poder vender directamente fuera de Béjar. Nuestros diseños son exclusivos, evidentemente, al ser hecho uno a uno no hay ninguno repetido. Intentamos variar mucho los estampados, mezclamos muchas telas unas con otras, es muy difícil encontrar dos cosas similares, y bueno, están elaborados con bastante cariño. Nos gusta lo que hacemos y lo hacemos con mucha pasión. Normalmente tengo en la tienda esto suficiente como para que la gente que pase pueda ver todo lo que hay y tenga disponible lo que necesita para llevárselo en el momento, pero si no, trabajamos mucho bajo encargo. bien sea porque el estampado que te gusta no está en la talla elaborada, o bien porque quieres unas medidas concretas de una mochila, de un bolso, y como nosotros tenemos que hacer las cosas, pues nos adaptamos bastante al cliente. Así que bueno, nada, eso es un poquito lo que hacemos. Aquí, como digo, en Béjar es donde estamos actualmente. Se puede visitar nuestro Instagram, Facebook o página web en breve, que como digo, ahora mismo está en proceso de elaboración. Nos concedieron el kit digital para empresa y estamos en ello. Y bueno, en nuestro local comercial y taller siempre estamos encantados de recibir a cualquiera que quiera conocernos, o bien que nos hable por WhatsApp, por teléfono, cualquier cosa. Así que nada, esa es mi vida, mi trabajo y mi gran afición y hobby.
Hola, soy Ana. Permitirme que me presente. En mi currículum pone que soy coach infantil y juvenil, experta en pedagogía Montessori y además artesana textil. Para lo primero tuve que prepararme y formarme, pero para lo segundo ya venía de serie, es decir, que soy artesana de corazón. Soy la cara visible del método Equilore. El método Equilore es un método diseñado por mí, donde aúno todos los conocimientos que he adquirido y además mi experiencia, y la plasmo en un muñeco artesano, amigable, ecológico y responsable. Este muñeco es la herramienta que yo utilizo para realizar terapias indicadas para niños con diferentes problemáticas, como pueden ser los trastornos del sueño, trastornos del lenguaje y la comunicación, problemas conductuales, autoestima, secuelas pospandemia y miedos. Es una terapia muy amena, no es farmacológica. Prácticamente los niños no se dan cuenta ni siquiera de que están realizando una terapia, porque es todo a través del juego. Se va trabajando de una manera muy lúdica y muy pedagógica problemas que tenemos grabados en el inconsciente, que provocan pues que muchas veces en el día a día los niños puedan exteriorizar de alguna manera algún tipo de problemática que no saben gestionar. Entonces, a través de este muñeco, lo que hacemos es trabajar esas partes de una forma pues muy divertida y amena. La verdad es que el éxito de la terapia, además de radicar en las pautas que yo proporciono a la familia, está en la propia implicación de la familia, con lo cual el hecho de recibir estas terapias o de ser un usuario de este tipo de terapias pues también no solo favorece al niño, sino que favorece al entorno familiar de una manera bastante positiva. Si estás interesado en que pueda ampliar un poco más esta información, me puedes encontrar en las diferentes redes sociales, como puede ser Instagram y Facebook, con el nombre del método Equilore, y en mi página web, que es metodoequilore.com. Y además a través de mi número de teléfono, que es 613-624-738. Creo que es interesante en estas Navidades, que bueno, son un poco diferentes por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y me parece interesante poder invertir en la felicidad y en la salud, sobre todo emocional, de los más pequeños, y poder enseñarlos a gestionar sus emociones. Y nada, aquí estoy a vuestra disposición y un saludo.
Hola, soy Silvia, tengo 37 años y soy la creadora de la librería itinerante. Bueno, antes de contaros el cómo y el porqué de mi proyecto, me quiero presentar un poquito más en profundidad. Bueno, como ya he dicho, tengo 37 años... y aparte de estar en esta aventura del emprendimiento, soy madre de un niño y de una niña. Creo que es una persona curiosa, inquieta, perseverante, soñadora. También, bueno, también creo que son cualidades que todos los emprendedores debemos tener para seguir aquí. Bueno, ahora paso a contaros un poco qué es la librería itinerante. En abril del 2022 empezó mi aventura particular, pero realmente la idea vino a mi mente en el año 2020. Entonces quería crear algo que me permitiera unir una de mis pasiones, que es la lectura, con una necesidad que encontré en un lugar que yo creía que esa necesidad no estaba cubierta, que eran los pueblos. También para mí, sinceramente, emprender significa una mejor conciliación familiar, ya que dispongo de mi tiempo y lo puedo gestionar mejor. Ya paso a explicaros un poco el comienzo. Pues el comienzo, siempre dicen que los comienzos son difíciles, el comienzo yo realmente no voy a decir que fue difícil, fue como fue, y tenía mucha ilusión y sigo teniendo en él, así que no lo veo difícil, lo veo como necesario el comienzo. Evidentemente existieron altibajos, dudas, gestiones económicas, la realización del plan de empresa, las inversiones, y eso supusieron una nueva perspectiva que yo desconocía, ya que no conocía el mundo del autónomo ni del emprendedor. Pero lo que os digo, lo veía entonces y lo veo ahora como gestiones necesarias. Ahora me diréis, o os preguntaréis, ¿por qué una librería? ¿Por qué decidí emprender con una librería? ¿Y por qué la librería es itinerante? Bueno, lo de la librería es sencillo. Me gusta leer, me gustan mucho las librerías, todas, y los veo como lugares con encanto, de encuentro, de buscarnos, hacernos mejores, aunque suene utópico. Quien va a una librería a comprar un libro se dedica su tiempo a elegirlo, buscando que la lectura en algo le haga mejor. Realmente le abre nuevos mundos, le abre ponerse en la piel de otra persona, y eso, solo por eso, es una librería. Solo por eso, o sobre todo por eso, es una librería. ¿Y por qué itinerante? Yo, viniendo y viviendo en el mundo rural, conozco bien las necesidades de los pueblos, la falta de actividades, de recursos, de iniciativas. Así que mi objetivo era entonces, y es ahora, llevar los libros a las personas. En vez de que la persona vaya a la librería pretende ir a las personas. Y ahora os voy a contar qué es la librería itinerante. Bueno, la librería itinerante es una librería ambulante que promueve el fomento de la lectura en zonas rurales. ¿Qué ofrece? Pues ofrezco libros. Libros que son novedades literarias, también literatura para adultos, infantil, juvenil, para bebés, álbumes ilustrados y recomendaciones humildemente personales. También tengo papelería y una selección de juegos educativos, muy chiquitita. ¿Qué servicios ofrezco? Pues como os digo, la venta directa, la entrega a domicilio, regalos literarios, entre los que se incluyen desayunos literarios, el servicio y entrega a instituciones, como son pedidos a colegios, a bibliotecas municipales, y una actividad que me gusta mucho es la dinamización lectora. Cuentacuentos, espericuentos, club de lectura. Para ir acabando, os diré dónde me podéis encontrar. Al no tener una librería física como tal, me podéis encontrar de forma presencial, pues lo que os digo, en mercados, ferias, mercadillos, en zonas rurales, en algunos eventos concretos. En redes sociales me podéis encontrar como librería/itinerante y en mi página web, que es libreriaitinerante.es, desde donde os podéis poner en contacto conmigo, y si no encontráis lo que buscáis, pues podemos encontrar la manera de llegar a eso. Pues nada más, gracias por vuestro tiempo dedicado a escucharme qué es para mí mi librería itinerante, y me despido esperando encontraros alguna vez en alguno de estos lugares que os digo. Así que buen día para todos. Gracias.
Bueno, pues gracias a Noelia, a Bea, a Silvia, a Ana Olga por querer participar y por querer presentarse en este humilde programa prenavideño. Espero que os pongáis en contacto con ellas si os interesan sus productos. Ya os digo yo que sí, yo los he probado todos, obviamente los libros, por supuesto. Y ahora vamos a ir finalizando, que nos estamos alargando.
Tenemos 2 horas.
Hola, tenemos 2 horas.
Yo tengo la sensación que a veces no me escuchas. Digas, no,
sí, lo sé, pero yo en mi mente marco un plazo y ya está. Vale, que sí, que este también es navideño y nos podemos extender un poco más. Yo dije hora y media. Y ahora mismo me estaba fustigando porque digo, yo para mis talleres y mis cosas soy muy organizada y me marco los plazos y con esto de la radio se nos está yendo muchísimo. Pero ¿sabes qué significa, Alfonso? Que estamos bien, que estamos a gusto y que nos gusta lo que nos hace.
Exactamente, sí, te recuerdo y así aliviamos un poco la tensión. Cuando empezamos, que tú y yo estuvimos hablando, en un principio dijimos unos 45 minutos, una hora. Según van pasando el tiempo, yo te dije, o hay que meter media hora más por lo que pueda pasar, ¿no? Y al final nos vamos prácticamente a 2 horas. Cosa que
hoy,
yo ya lo
hoy porque es Navidad.
Vale, sí, yo lo sé que es Navidad.
Pero lo normal, vale, sí, hora y media.
Media como mucho, sí. Pero bueno, que yo tengo organizado y tengo hablado que como mucho nos iríamos a 2 horas. Como mucho. Bien, dicho esto, es verdad, lo suyo es que estemos una hora y media. Pero el directo es lo que tiene, que muchas veces yo me enrollo como las persianas y que
no podíamos desaprovechar la oportunidad de tener a Amanda Gutiérrez y el sindicato Food Pro aquí. Entonces se nos ha ido y había muchas cosas de las que hablar antes de finalizar este año.
Yo sí quería hablarlo y creo que vamos por el mismo camino. Sería un poco la situación que está viviendo Palestina. Me voy a quedar con algo que dijo en el Congreso hace 2 días Rufián, en el que llevamos, desde que empezó este genocidio, 20.000 muertos. De esos 20.000 muertos, si no me equivoco, son más de 15.000 niños. Más o menos entre 12 y 15.000 niños, ¿vale? La cifra exacta no la sé y tal. Y algo que dijo Rufián, que me llamó poderosamente la atención, es que de aquí a que termine Navidad, o sea, hasta que empiece Navidad, morirán muchísimos más. Habrá niños en Palestina, en Cisjordania, que no van a celebrar la Navidad. Y vuelvo a repetir, la parte de Jerusalén es la podemos decir que es la cuna de las religiones, de prácticamente de casi todas las religiones, ¿no? Por lo menos de las que dicen más importante. Lo que está haciendo Israel es un genocidio y Occidente está mirando para otro lado. El presidente del gobierno dijo algo que para mí me resulta muy corto. Está muy bien condenar lo que está haciendo Israel, pero España tiene que hacer algo más. Desde luego la venta de armas o la compra de armas a Israel, creo que desde mi punto de vista España no se puede permitir. No puede permitir que al final Israel se salga con la suya. Es una manera también de presionar. Yo no sé el tema de relaciones públicas entre países. Sinceramente me da igual. Los seres humanos son seres humanos. No me quiero quedar solamente en esta guerra. Me quiero quedar también en la guerra de Yemen. En la guerra de Ucrania. Muchos niños van a seguir muriendo. Y nosotros estamos negociando con armas. Estamos vendiendo armas. En Navidad. Feliz Navidad, ¿no, Raquel?
Es un genocidio, es un exterminio y no se puede llamar de otra manera.
Se considera Gaza como el campo de concentración más grande del mundo. En 45 kilómetros hay 2 millones y pico de personas viviendo tapados por un muro que ha hecho Israel, prácticamente al lado del mar, en el que tampoco pueden pescar porque tienen, me parece que son 2 kilómetros de costa, de en lo que puede andar los palestinos, y en el que están totalmente aislados. Al final, Israel, no voy a decir el pueblo de Israel, su gobierno es lo mismo que los nazis hicieron con ellos. Israel, el pueblo de Israel, está haciendo lo mismo que los nazis hicieron con los judíos. Y yo ahí lo dejo.
Y vamos a escuchar
una canción.
Una canción
que es de unos niños palestinos de Cisjordania en la embajada de Palestina. La canción, si puedes decir, porque tú has visto la canción igual que yo la verdad es que cuando oí la canción me eché a llorar, terriblemente a llorar. Me gustaría que en breve dijeras qué es lo que dice esta canción.
Mirad a los niños de Gaza llorando. Los niños de Gaza están muriendo por la guerra. Y el mundo está parado mirando. Lo puede ver, pero no lo quiere oír. Y lo escucha, pero no habla. La justicia en este mundo no tiene corazón. Y no habla. ¿Cuándo voy a poder soñar con un mundo sin miedo, donde no escuchemos pistolas o estemos preocupados por ser bombardeados? Soy un niño, nacido para vivir, no para morir. Soy un niño, nacido para vivir, no para morir. No para morir. No para morir. Gaza está llamando, oh mis niños. Queremos amor, vida y justicia. Lo crearemos con nuestras propias manos, no importa lo que pase. Construiremos nuestro país después de la destrucción. Casa tras casa tenemos determinación. Gaza es fuerte, pase lo que pase. Tenemos determinación. Oh cielo, deja que nieve seguridad y paz. Palestina libre.
Simplemente decir una cosa. El odio genera más odio. Nosotros condenamos el terrorismo de Hamas, pero no hay derecho a lo que Israel está haciendo. Y al final lo que está haciendo es generar más odio y que esto jamás se acabe. Occidente, Naciones Unidas y la Unión Europea y Estados Unidos tienen que tomar cartas en el asunto, porque si no volverá a pasar lo mismo que la Segunda Guerra Mundial. Se nos quedará en la cara de vergüenza.
Bueno, tenemos que ir finalizando. Yo quería darle un toque bonito y positivo, pero las circunstancias y la realidad no nos lo permiten. Esperemos que, a pesar de estas emociones, en este programa último de este año, yo espero y deseo que lo hayáis disfrutado, tanto como nosotras haciéndolo, preparándolo. Nos vemos el próximo año, en el 2024, el viernes 12 de enero a las 6 de la tarde, en nuestro dial, el 105.9, en iVox. Os deseo mucha felicidad, que disfrutéis de los momentos, de la gente de vuestro alrededor, que la magia nos inunde, que la paz llegue a nuestros hogares y también a todos esos lugares donde no permiten que reine la paz, pero que es donde más magia hay, y que hay que dejar libertad y dejar vivir a esos niños y a esas niñas en cualquier lugar del mundo.
Yo simplemente decir, dos realidades, dos navidades, feliz Navidad, feliz Navidad, Raquel, y sean ustedes felices. Hasta el próximo programa.
Agatha Christie, a la que conocéis por sus novelas absolutamente difíciles de adivinar en cuanto a los asesinatos que ella describe, tiene un libro precioso que se llama Navidades Mágicas o Un Triste Ciprés. Nos cuenta que durante una cena de Navidad, una familia, cuando está reunida, empieza a notar un ensordecedor ruido de muebles en la planta de arriba, hasta que al subir al piso superior se encuentran con el cadáver de un tío suyo. Cuando llega la policía y el inevitable y agudo Hércules Poirot, se da cuenta de que todos los presentes tienen razones para desear su muerte. Me parece precioso que Agatha Christie diga Navidades Mágicas. Pero en esta novela lo importante de Agatha Christie es el disimulo. El disimulo es el principal protagonista de la trama, porque a todos les cuesta reconocer que hay motivos para el desafecto, un sentimiento al parecer incompatible con la Navidad. Yo creo que nos tenemos que dar permiso también para pensar que en estas Navidades no tenemos que estar permanentemente con la sonrisa profiden. Sabemos que supone enormes, enormes gastos. Sabemos además que hay compromisos, que tenemos que adaptarnos a las expectativas de regalo. Y sobre todo, parece que es obligatorio hacer desaparecer las tristezas. Yo creo que es obligatorio si hay niños. En ocasiones hay sillas vacías. Por supuesto, las personas nos acordamos de los que no están. Pero es importante también que haya ausencias que nunca pueden ganar las presencias. Como dice un proverbio chino, para disfrutar del presente hay que saber no dejarse vencer por la melancolía. Regalarse una Navidad a la medida es toda una proeza, porque significa nadar contra la corriente, porque hay personas que les interesa tener unas Navidades con algunos familiares, pero no con todos. Otras personas disfrutan si se reúnen más de 20 personas, ¿no? Aunque este sea el mejor de los regalos que nos podamos hacer. El tener una Navidad de acuerdo con nuestro propio criterio, que se ajuste a nuestros deseos y que también en los deseos se incluyan pantagruélicas comidas, si así se quiere, pero en justa reciprocidad también debería ser legítimo poder escaparse allí donde el explorador David Livingstone en 1860 remontaba el río Zambezi y descubrió unas grandiosas cataratas azules y profundas a las que bautizó Victoria en pleno corazón de África. Y allí se dio cuenta, porque también justo en ese momento se celebraba la Navidad en Europa, de lo importante que era descubrir la naturaleza en un lugar donde nadie estuviera pendiente de lo que esperaba de ti. Quitarse ataduras mientras hacemos regalos, o quitarse regalos mientras nos hacemos el regalo de ser nosotros mismos, puede ser un excelente regalo de Reyes. Charles Dickens, en su cuento de Navidad, decía que el mensaje de Navidad y de la feliz Navidad era una forma de imponer a todos que debía ser feliz. Pasa la Navidad como quieras, decía Charles Dickens. Esa debería ser la fuerza de voluntad de cada uno de nosotros. Puede poner en marcha estas Navidades. Muchas gracias.
Que sí.